La llamada llegó a las 3 de la madrugada. El reloj en la pared de la oficina marcaba exactamente las 3:07 cuando el teléfono sonó con su tono agudo y perturbador. A esa hora, el silencio nocturno hacía que el sonido pareciera más fuerte y urgente. Recogí el auricular y escuché la voz quebrada de una mujer al otro lado. «Por favor, ayúdenme», dijo con un tono de desesperación que era imposible ignorar. «Escucho el llanto de un bebé en mi casa, pero no tengo hijos. No sé qué hacer». Intenté calmarla, asegurándole que enviaría a alguien inmediatamente. Pregunté su dirección y algunos detalles más, los cuales anoté rápidamente. Después de colgar, me dirigí a mis compañeros para informarles de la situación. Aunque las llamadas extrañas no eran inusuales en nuestro trabajo, había algo en la voz de esa mujer que me hizo sentir que esto era diferente. Cuando llegamos a la dirección proporcionada, la casa estaba en completa oscuridad, salvo por una luz parpadeante en una ventana del segundo piso. Al salir del vehículo, noté que el vecindario estaba sumido en un silencio inquietante, solo roto por el ocasional crujido de una rama o el ladrido lejano de un perro. La mujer, pálida y temblorosa, nos abrió la puerta antes de que pudiéramos tocar. «Por aquí», dijo, llevándonos a la sala de estar. Nos contó cómo había comprado la casa recientemente y, desde la primera noche, había escuchado ruidos extraños. Los sonidos, al principio vagos y esporádicos, se convirtieron en algo mucho más definido, el llanto de un bebé. Exploramos la casa, intentando localizar la fuente del sonido. Las habitaciones estaban desordenadas, con cajas aún sin desempacar, lo que indicaba que la mudanza había sido reciente. En el cuarto principal, la cama estaba deshecha y una ventana estaba abierta, permitiendo que una brisa fría y húmeda entrara. Fue allí donde lo escuchamos por primera vez, un suave llanto, apenas audible, pero inconfundible. Mis compañeros y yo nos miramos con incredulidad. Seguimos el sonido hasta una pequeña habitación al final del pasillo. Era un cuarto que parecía haber sido usado como guardería en algún momento, paredes pintadas con colores suaves, un móvil colgando del techo y un viejo Moisés en una esquina. Pero el lugar estaba cubierto de polvo y claramente no había sido usado en años. El llanto se hizo más fuerte cuando entramos, pero no había nadie allí. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral mientras examinábamos el cuarto, buscando cualquier cosa que pudiera explicar el sonido. Sin embargo, no encontramos nada. Decidimos revisar los registros de la casa. Me ofrecí a hacerlo, intrigado por el misterio. Al día siguiente, fui al archivo municipal y pedí los documentos históricos de la propiedad. Lo que descubrí fue perturbador. La casa había pertenecido a una mujer hace más de 20 años, una mujer que había perdido a su bebé en circunstancias trágicas. Según los informes, el bebé había muerto repentinamente una noche, y la madre, destrozada por el dolor, había desaparecido poco después. Esa noche, volví a la casa con mis compañeros. La mujer que nos había llamado nos recibió con ojos ansiosos. Le conté lo que había descubierto, y su rostro se tornó aún más pálido. Decidimos pasar la noche allí para observar y documentar cualquier actividad inusual. Instalamos cámaras y grabadoras de audio en toda la casa, especialmente en la antigua guardería. Nos turnamos para hacer guardia, pero a medida que avanzaba la noche, todo estaba en silencio. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando el llanto comenzó de nuevo. Esta vez, no solo lo escuchamos, sino que también lo vimos. En una de las cámaras, una figura borrosa apareció en la habitación del bebé, meciéndose suavemente junto al Moisés. Nos apresuramos a la habitación, pero cuando llegamos, no había nadie allí. El llanto se detuvo abruptamente y el silencio que quedó atrás fue ensordecedor. Revisamos las grabaciones y vimos claramente la figura, pero no había forma de identificar quién o qué era. Decidimos buscar ayuda profesional. Contactamos a un experto en fenómenos paranormales, quien aceptó investigar la casa. Cuando llegó, realizó varios rituales y colocó más equipos en el lugar. Nos explicó que a veces, las emociones intensas y las tragedias pueden dejar una impresión en el ambiente, una especie de eco que se repite una y otra vez. Durante los días siguientes, continuamos monitoreando la casa. El experto realizó varias sesiones intentando comunicarse con la entidad. Lo que descubrió fue inquietante. Según él, el espíritu de la madre estaba atrapado en la casa, reviviendo la noche de la muerte de su bebé una y otra vez. No podía descansar hasta que encontrara paz. Intentamos ayudar a la mujer que vivía allí a encontrar una solución. Realizamos una ceremonia para intentar liberar al espíritu. Encendimos velas y recitamos oraciones, esperando que la madre y su bebé finalmente encontraran la paz. Durante la ceremonia, el llanto del bebé resonó una vez más, pero esta vez se desvaneció lentamente, dejando un silencio profundo y pesado. La casa se sintió diferente después de eso. La mujer que vivía allí ya no escuchaba el llanto y las cámaras no registraron más apariciones. Sin embargo, el sentimiento de inquietud nunca desapareció por completo. Aunque la entidad parecía haber encontrado paz, la sombra de su tragedia permanecía en las paredes de la casa. Volví a la oficina con una mezcla de alivio y tristeza. Habíamos resuelto el misterio, pero las cicatrices de lo que había sucedido en esa casa eran profundas. Esa experiencia me dejó con una comprensión más amplia de las tragedias humanas y de cómo, a veces, el dolor puede trascender incluso la muerte. Desde esa noche, cada vez que una llamada llega en las horas oscuras, recuerdo la voz desesperada de esa mujer y el llanto del bebé que nunca dejó de resonar en mis oídos. Me recuerda que, a veces, lo que buscamos entender no se puede explicar completamente. Solo podemos intentar traer un poco de paz a aquellos que han sufrido más allá de lo imaginable. El último llamado. El turno de la noche en la central de emergencia siempre era una mezcla de calma tensa y adrenalina pura. La mayoría de las veces, la noche pasaba entre llamadas rutinarias, accidentes menores, disputas domésticas y algún que otro incendio. Pero esa noche sería diferente. Todavía recuerdo cada detalle, cada sonido, cada sensación. Eran las 3 de la mañana cuando entró la llamada. Un número desconocido, como tantos otros. Mi trabajo consistía en ser la primera línea de ayuda, la voz tranquilizadora al otro lado de la línea. Levanté el auricular y respondí con la usual cortesía profesional. De al otro lado, una voz temblorosa y llena de pánico comenzó a hablar. Un anciano me dijo que alguien estaba en su casa. Podía escuchar el miedo en su voz, una mezcla de desesperación y vulnerabilidad. Me dio una dirección, una que anoté rápidamente en mi libreta. Traté de mantenerlo en la línea mientras despachaba una patrulla a la ubicación. Le pregunté si podía ver a la persona, si sabía quién era, pero sus respuestas eran incoherentes, llenas de miedo. De repente, la llamada se cortó. Inmediatamente envié una patrulla a la dirección indicada. Era una residencia en un barrio antiguo de la ciudad. Las casas allí eran grandes, pero muchas estaban en mal estado, habitadas por ancianos que habían vivido allí toda su vida. Les expliqué la situación a los agentes en camino, haciéndoles saber que podrían estar lidiando con un intruso. Los minutos pasaron lentamente mientras esperaba noticias. Finalmente, la radio crepitó con la voz de uno de los oficiales. Habían llegado a la dirección, pero la casa estaba oscura y cerrada. No había señales de actividad. Golpearon la puerta, llamaron al timbre, pero no hubo respuesta. Decidieron forzar la entrada, temiendo lo peor. El relato que me dieron después fue perturbador. Entraron a una casa oscura y fría. Había un silencio inquietante, roto solo por sus propios pasos y el crujido de la madera vieja. Recorrieron cada habitación, llamando al anciano por su nombre, pero no obtuvieron respuesta. Finalmente, llegaron a una sala de estar al fondo de la casa y allí lo encontraron. El anciano estaba sentado en un sillón, de espaldas a la puerta. La televisión estaba encendida, emitiendo un débil resplandor azul. Pero lo más aterrador fue el estado en el que lo encontraron. El anciano estaba muerto, y no había duda de que llevaba muerto mucho tiempo. El hedor en la habitación era insoportable. Los oficiales dijeron que parecía haber muerto hacía semanas, si no meses. Pero, ¿cómo era posible? Había recibido su llamada minutos antes, su voz desesperada aún resonaba en mi mente. La confusión se apoderó de todos. Los oficiales buscaron señales de intrusión, algo que pudiera explicar la llamada. No encontraron nada fuera de lo común, ni huellas, ni signos de lucha. Todo estaba en su lugar, salvo por la macabra escena en la sala de estar. Esa noche apenas pude dormir. El rostro del anciano, su voz llena de miedo, la casa abandonada, todo giraba en mi mente como un remolino de pesadillas. ¿Había sido alguna especie de alucinación colectiva? ¿Un error de sistema? Ninguna explicación parecía encajar. Los días siguientes fueron una maraña de investigaciones y preguntas sin respuesta. Se revisaron los registros telefónicos, se realizaron autopsias, se interrogaron a vecinos. Todo apuntaba a que el anciano había muerto semanas antes de la llamada. Su cuerpo estaba en un estado de descomposición avanzada, algo imposible de ignorar en una casa cerrada. Y, sin embargo, yo había hablado con él. La autopsia reveló que había muerto de causas naturales, un ataque al corazón. Estaba solo cuando sucedió, y no había dejado familia cercana. Los vecinos decían que era un hombre solitario, que rara vez salía de su casa. Algunos mencionaron haber escuchado ruidos extraños en la casa en las semanas anteriores, pero lo atribuyeron a animales o al propio crujido de la estructura vieja. Intenté encontrar alguna explicación lógica. Tal vez había sido una interferencia en la línea, una grabación antigua que se había reproducido por error. Pero ninguna teoría técnica satisfacía mi necesidad de entender. Había algo más, algo que no podía ser explicado por la tecnología o la lógica. Con el tiempo, la vida siguió su curso. Las llamadas siguieron llegando, las emergencias continuaron y las noches en la central de emergencias volvieron a su rutina habitual. Pero la experiencia me dejó marcado. Cada vez que respondía a una llamada, una parte de mí esperaba escuchar de nuevo esa voz temblorosa, esa súplica de ayuda. Unos meses después, un nuevo caso llegó a la central. Una mujer reportaba ruidos extraños en su casa, voces en la noche. Recordé inmediatamente al anciano. La dirección no era la misma, pero la descripción del miedo en su voz me llevó de vuelta a aquella noche. Despaché una patrulla y esperé. Los oficiales encontraron a la mujer en un estado de agitación, pero viva. Dijo que escuchaba una voz pidiendo ayuda, la voz de un anciano. Los oficiales registraron la casa y encontraron un viejo teléfono en el ático. Era una reliquia, de esos teléfonos antiguos con disco. Lo curioso es que no estaba conectado a ninguna línea, pero estaba descolgado. Lentamente, comencé a unir las piezas. ¿Podría haber algo más allá de nuestra comprensión en esas llamadas? Algo que persistía, que se aferraba a esos viejos teléfonos, esos viejos hogares. No era solo tecnología defectuosa, sino algo más profundo, más oscuro. Decidí investigar por mi cuenta. Busqué archivos de llamadas similares, casos sin resolver, relatos de otros operadores. Encontré patrones, coincidencias inquietantes. Ancianos solos, llamadas en la noche, voces pidiendo ayuda desde el más allá. Había más casos de los que quería admitir. Una noche, mientras revisaba viejos registros, recibí una llamada. Era el mismo número, el mismo anciano. Mi corazón se detuvo por un momento. Contesté, y la voz familiar, temblorosa, volvió a hablar. Esta vez, no estaba pidiendo ayuda. Me agradecía por escuchar, por intentar ayudar. Luego, la línea se cortó. No sé si fue una alucinación, una broma cruel o algo más. Pero después de esa llamada, las voces cesaron. Los reportes de ruidos extraños, de voces en la noche, disminuyeron. Parecía que, de alguna manera, el anciano había encontrado paz. Esa experiencia cambió mi percepción del trabajo, de la vida y de lo que podría existir más allá de nuestro entendimiento. Aprendí a escuchar más allá de las palabras, a entender que no todas las emergencias son físicas y que a veces, las almas perdidas solo necesitan ser escuchadas para encontrar su camino. Con el tiempo, dejé la central de emergencias. Pero la historia del anciano me sigue acompañando. A veces, cuando la noche es especialmente silenciosa, creo escuchar su voz, agradeciéndome nuevamente. No sé si es mi mente jugándome una mala pasada o si realmente hay algo más allá de lo que entendemos. Pero aprendí a vivir con esa incertidumbre, a aceptar que algunas cosas simplemente no tienen explicación. Ahora, cuando veo una casa vieja y oscura, no puedo evitar preguntarme qué historias guarda, qué voces han sido olvidadas en sus paredes. Y, aunque ya no respondo llamadas, siempre estoy dispuesto a escuchar, porque a veces, eso es lo único que podemos hacer para ayudar a las almas perdidas a encontrar su paz. El eco de la desesperación. Llevaba ya varios años trabajando como operador del 911. La rutina era siempre la misma: recibir llamadas de emergencia, ofrecer asistencia inmediata y coordinar con los servicios de emergencia para resolver situaciones que iban desde accidentes menores hasta crímenes violentos. Sin embargo, una noche de invierno, recibí una llamada que me perseguiría por el resto de mi vida. Era pasada la medianoche y el turno nocturno estaba en su apogeo. El centro de operaciones estaba tranquilo, con solo el zumbido de los monitores y el ocasional murmullo de mis compañeros. De repente, la luz de una nueva llamada parpadeó en mi consola y respondí automáticamente, sin imaginar lo que estaba por venir. Al otro lado de la línea, una voz masculina temblaba con una mezcla de desesperación y resignación. Me dijo que estaba a punto de suicidarse. Había recibido muchas llamadas similares antes, pero algo en su tono me hizo sentir que esta era diferente, más urgente, más real. Intenté seguir el protocolo, hablando con él en un tono calmado y empático, tratando de establecer una conexión. Le pregunté su nombre, pero se negó a decirlo. Solo quería hablar, desahogarse, y yo era su último confidente. Comenzó a contarme sobre su vida, sobre la serie de eventos desafortunados que lo habían llevado al borde del abismo. Su voz era un susurro quebrado, cargado de una tristeza tan profunda que parecía tangible. Mientras me hablaba, traté de localizar su llamada. Pedí su dirección y después de una pausa, me la dio. La dirección era de un puente conocido en la ciudad, un lugar tristemente famoso por los numerosos suicidios que habían ocurrido allí. Inmediatamente, envié una patrulla y una ambulancia al lugar. Mientras esperábamos la llegada de los servicios de emergencia, seguí hablando con él, tratando de mantenerlo en la línea. Le dije que había ayuda en camino, que no estaba solo y que había esperanza. Pero cada palabra parecía chocar contra un muro de desolación inquebrantable. El tiempo pasó lentamente. Minuto a minuto, sentí como si estuviera tratando de atrapar humo con mis manos. Las sirenas finalmente resonaron en la distancia y le informé que los policías estaban cerca. De repente, se quedó en silencio. Un silencio tan denso que podía escuchar mi propio corazón latir con fuerza en mis oídos. Y entonces, un estruendo. Un sonido seco y definitivo. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, paralizado. La frialdad de ese momento se apoderó de mí. Mis compañeros notaron mi estado y me rodearon, preguntando qué había pasado. Apenas pude articular palabras. Les conté lo ocurrido, aún intentando procesar la realidad de lo que acababa de suceder. La policía llegó al puente y confirmó lo peor. El hombre se había arrojado antes de que pudieran detenerlo. Su cuerpo yacía en el fondo, roto y sin vida. Sentí una mezcla de fracaso y culpa que me apretó el pecho. Había hecho todo lo que estaba en mis manos, pero no fue suficiente. Días después, seguía reviviendo esa llamada una y otra vez en mi mente. Decidí investigar más sobre la dirección que había dado. Descubrí algo escalofriante: exactamente un año antes, el mismo día, otra persona había saltado desde ese puente. La coincidencia era perturbadora. El hombre que murió un año antes había dejado una carta explicando que no podía soportar más el peso de su soledad y depresión. Era como si su alma en pena hubiera atrapado al hombre de mi llamada, llevándolo al mismo destino trágico. Las semanas pasaron, pero no podía sacudirme la sensación de que algo sobrenatural había ocurrido. Volví a revisar las grabaciones de la llamada y escuché algo que me dejó helado. Justo antes del estruendo, había un susurro apenas audible. Parecía decir: "Únete a mí". A partir de ese momento, mi trabajo nunca fue el mismo. Cada llamada de emergencia se sentía como un recordatorio de mi impotencia. Intenté hablar con mis superiores sobre lo sucedido, pero no había explicaciones lógicas para lo que escuché. Empecé a tener pesadillas. En mis sueños, estaba de pie en el puente, mirando hacia el abismo. A mi lado, el hombre de la llamada me observaba con ojos vacíos, y detrás de él, una sombra indistinta susurraba mi nombre. Me despertaba cada noche, empapado en sudor, con el eco de esos susurros resonando en mi cabeza. Busqué ayuda profesional, pero los terapeutas no podían ofrecerme más que explicaciones racionales y consejos para manejar el estrés. Sin embargo, sabía en lo más profundo de mi ser que lo que había experimentado era algo que iba más allá de la comprensión humana. Un año después de aquella noche fatídica, me encontré de nuevo en el turno nocturno, a la misma hora. La ansiedad me consumía. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba, temiendo escuchar otra voz desesperada al otro lado. Entonces, ocurrió. La luz de una nueva llamada parpadeó en mi consola, y con manos temblorosas, respondí. La misma voz. La misma desesperación. Era como si el tiempo hubiera dado una vuelta completa y me encontrara atrapado en un ciclo sin fin. Esta vez, el hombre no pidió ayuda. Solo dijo una cosa antes de colgar: nos vemos pronto. Dejé mi trabajo poco después de esa llamada. No podía seguir enfrentando el horror de esa noche una y otra vez. Me mudé a otra ciudad, buscando escapar de los fantasmas que me atormentaban. Pero aunque cambié de lugar, el recuerdo de esa voz y el eco de aquellos susurros me siguieron. Ahora vivo en constante temor, esperando el momento en que los fantasmas de mi pasado regresen a reclamarme. Cada vez que paso cerca de un puente, siento una presencia oscura observándome, esperando pacientemente. Sé que nunca estaré realmente a salvo, porque el eco de la desesperación de aquel hombre sigue resonando en mi mente, recordándome que algunas llamadas no pueden ser contestadas y algunas almas nunca encuentran paz. La realidad de mi vida se ha convertido en una constante lucha contra los recuerdos y el miedo. Aunque intento mantenerme ocupado, siempre hay momentos de silencio en los que la memoria de aquella noche se desliza de nuevo en mi conciencia. A veces, al anochecer, siento un escalofrío recorriendo mi columna y miro por encima del hombro, esperando ver la sombra indistinta que me susurraba en mis sueños. He intentado encontrar consuelo en la religión, pero incluso las oraciones no logran disipar la sensación de que algo malévolo sigue acechando. Me he alejado de amigos y familiares, incapaz de compartir con ellos el peso de lo que viví. La soledad se ha convertido en mi única compañera, un reflejo sombrío de la desesperación que escuché en la llamada aquella noche. En mis peores días, pienso en el puente y en cómo dos vidas fueron truncadas allí, unidas por un hilo invisible de dolor y desesperanza. Me pregunto si alguna vez podré liberarme del ciclo que comenzó esa noche, o si mi destino está sellado junto al de aquellos que encontraron su final en ese lugar maldito. La búsqueda de respuestas me ha llevado a explorar historias de otros operadores del 911, esperando encontrar alguna pista que explique lo que viví. Pero cada relato que escucho solo confirma lo que ya sé: hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, eventos que dejan una marca imborrable en aquellos que tienen la desgracia de enfrentarlos. Con el tiempo, he aceptado que mi vida nunca volverá a ser normal. Vivo con el conocimiento de que, en algún lugar, el eco de la desesperación sigue llamándome, esperando el momento oportuno para volver a atraparme en su red de oscuridad. Y aunque trato de seguir adelante, siempre hay una parte de mí que permanece alerta, preparada para el día en que esa voz vuelva a resonar en mis oídos, recordándome que algunos horrores nunca se desvanecen. En las noches más oscuras, cuando el silencio se vuelve abrumador, cierro los ojos y me encuentro de nuevo en la central de llamadas, con el teléfono en la mano y el corazón acelerado. La voz del hombre desesperado se convierte en un murmullo constante, un recordatorio eterno de que, a veces, el verdadero terror no se encuentra en lo que vemos, sino en lo que escuchamos y no podemos olvidar. La historia de esa llamada y la tragedia que la rodea se ha convertido en una parte indeleble de mi existencia. Y aunque el tiempo pase y las heridas físicas sanen, el alma lleva cicatrices que ningún tratamiento puede borrar. Viviré con el peso de esa noche hasta mi último aliento, sabiendo que hay ecos en la vida que nunca se apagan y que algunos llamados de ayuda nunca reciben una respuesta satisfactoria. Quizás algún día encuentre la paz que busco, pero hasta entonces seguiré luchando contra los demonios de mi mente, intentando no sucumbir a la desesperación que arrebató dos vidas en un puente oscuro. La historia que comenzó con una llamada de emergencia sigue sin resolverse y su eco persiste, recordándome constantemente que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y que el verdadero terror reside en los recovecos más oscuros de la mente humana. La niña desaparecida. Eran las 2 de la mañana cuando recibí la llamada de una niña que lloraba, pidiendo ayuda. Su voz se cortó abruptamente, y al rastrear la llamada, descubrimos que provenía de una casa abandonada, donde esa misma niña había desaparecido hace 10 años. El teléfono sonó en medio de la noche, su tono penetrante rasgando el silencio opresivo de la sala de emergencias. Mi turno de noche había sido tranquilo hasta ese momento, y el sonido del teléfono me hizo saltar. Respondí rápidamente, con el protocolo bien arraigado en mi mente. «Emergencias, ¿en qué puedo ayudar?» La voz al otro lado era de una niña, su tono agudo y lleno de desesperación. Sus palabras eran incoherentes al principio, ahogadas por sollozos incontrolables. «Por favor, ayúdame. Estoy atrapada. No sé dónde estoy. Tengo miedo». Intenté calmarla, preguntándole su nombre y ubicación, pero la llamada se cortó abruptamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré la pantalla del rastreador y vi la dirección, una casa en las afueras de la ciudad, abandonada desde hace una década. Mis manos comenzaron a temblar mientras recordaba la historia de esa casa y de la niña que había desaparecido allí. Hace 10 años, la desaparición de una niña conmocionó a la comunidad. Fue una historia que todos conocíamos. La niña había ido a jugar cerca de la vieja casa abandonada y nunca regresó. Las búsquedas intensivas no arrojaron resultados y, con el tiempo, la tragedia se convirtió en un recuerdo doloroso para los vecinos y una leyenda inquietante para los nuevos residentes. La casa misma tenía una reputación siniestra. Se decía que estaba maldita, que cualquiera que entrara no saldría indemne. Rumores de actividades paranormales y apariciones fantasmales habían circulado durante años. Pero yo siempre había sido escéptico. Hasta ahora. Informé a mi supervisor sobre la llamada y, siguiendo el procedimiento, contactamos a la policía. Un par de oficiales fueron enviados a la ubicación y aunque mi trabajo era terminar mi turno y dejarlo en sus manos, no pude evitar sentir una curiosidad morbosa y una obligación de saber qué estaba pasando. Llegué a la casa poco después que los oficiales. La estructura estaba en ruinas, con ventanas rotas y grafitis cubriendo las paredes exteriores. La puerta principal estaba entreabierta, la oscuridad dentro parecía absorber la poca luz que las linternas de los oficiales proporcionaban. Los oficiales comenzaron a explorar la casa con cautela. Cada paso que daban resonaba en el silencio sepulcral del lugar. La atmósfera era pesada, como si el aire estuviera cargado con una energía maligna. Caminé detrás de ellos, mi corazón latiendo con fuerza. El interior de la casa estaba en peor estado de lo que había imaginado. Muebles rotos y escombros cubrían el suelo. Las paredes estaban cubiertas de moho y humedad. Mientras avanzábamos, escuché un leve susurro, casi imperceptible. Me detuve, tratando de identificar su origen, pero desapareció tan rápido como había aparecido. Nos dividimos para cubrir más terreno. Entré en lo que debía haber sido la sala de estar. En una esquina, vi algo que me hizo detenerme en seco, un pequeño juguete de peluche, cubierto de polvo. Me agaché para recogerlo, notando que estaba sorprendentemente intacto a pesar del estado de la casa. Sentí una punzada en el estómago al recordar la descripción de uno de los juguetes favoritos de la niña desaparecida. De repente, escuché un grito. Corrí hacia el origen del sonido, encontrando a uno de los oficiales en una de las habitaciones del segundo piso. Estaba pálido, señalando algo en la pared. Cuando me acerqué, vi lo que le había asustado, una serie de marcas, como arañazos, cubrían la pared, formando palabras que no pude entender en un primer momento. Mientras trataba de descifrar las palabras, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El aire en la habitación se volvió helado y los susurros regresaron, más fuertes esta vez. Era como si alguien estuviera hablando justo al lado de mi oído, pero no había nadie allí. Intenté mantener la calma, recordando mi entrenamiento. Pero algo en ese lugar era diferente. Algo maligno. Los oficiales y yo decidimos regresar al primer piso, donde nos encontramos con el otro oficial. Tenía una expresión de terror en su rostro, señalando hacia el sótano. Bajamos las escaleras con precaución, cada peldaño crujía bajo nuestro peso. El sótano estaba oscuro, pero al encender nuestras linternas, vimos algo que nos dejó sin palabras. En una de las paredes, había un dibujo infantil, como hecho con tiza, de una pequeña figura humana, rodeada de figuras más grandes, de apariencia grotesca y monstruosa. En el centro del sótano, encontramos una pequeña cama improvisada, con cobijas viejas y desgastadas. Y allí, en medio de todo, estaba una muñeca antigua que miraba hacia nosotros con ojos vacíos. Todo apuntaba a que alguien había estado viviendo allí, alguien pequeño. Mientras inspeccionábamos el lugar, uno de los oficiales encontró una puerta oculta detrás de un montón de cajas viejas. La puerta llevaba a una pequeña habitación secreta. Cuando la abrimos, el olor a humedad y descomposición era casi insoportable. Allí, en el centro de la habitación, había una pequeña caja de madera. La abrimos con cuidado, revelando el horror dentro. Era un diario, con las páginas amarillentas y deterioradas. La letra era infantil, y al leer las primeras páginas, se me erizó la piel. Describía la vida de una niña, atrapada en esa casa, bajo la amenaza constante de los monstruos. Hablaba de rituales y de cómo debía quedarse escondida para no ser llevada por ellos. La última entrada era la más perturbadora. Decía que los monstruos venían por ella esa noche y que no sabía si sobreviviría. Era una súplica desesperada de ayuda, una que nunca llegó. Mientras procesábamos lo que habíamos descubierto, los susurros regresaron, ahora más claros y comprensibles. Parecían decir, «Ayúdenme». Las luces de nuestras linternas parpadearon y la temperatura bajó aún más. Los oficiales y yo nos miramos, sabiendo que no estábamos solos. Decidimos salir de la casa y llamar a refuerzos. Pero mientras subíamos las escaleras, escuchamos un llanto. El mismo llanto que había oído en la llamada. Era inconfundible. Volvimos al sótano, siguiendo el sonido, y lo que vimos nos dejó paralizados. Allí, en la cama improvisada, estaba la niña, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero algo en su apariencia era incorrecto, antinatural. Se levantó lentamente, sus ojos reflejaban una tristeza infinita. Extendió su mano hacia nosotros y los susurros se intensificaron. No pudimos movernos, atrapados por el horror de la situación. La niña abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir algo, desapareció ante nuestros ojos, dejando solo un eco de su llanto. Después de esa noche, nunca volví a ser el mismo. La casa fue sellada y declarada fuera de los límites. Los rumores sobre ella solo crecieron, y nadie se atrevía a acercarse. Pero yo sabía la verdad. Sabía que, de alguna manera, la niña aún estaba atrapada allí, pidiendo ayuda en la oscuridad. Dejé mi trabajo poco después. Las noches eran imposibles de soportar, los susurros seguían persiguiéndome. Cada llamada que recibía me recordaba a aquella niña y su desesperada súplica. Viví con el peso de no haber podido salvarla, de saber que, en algún lugar, su alma seguía atrapada, en espera de una ayuda que nunca llegaría. La llamada. Trabajo en el turno nocturno del 911 desde hace más de una década. He escuchado de todo, accidentes, crímenes, emergencias médicas y hasta llamadas falsas. Pero nunca olvidaré esa noche en la que una voz femenina me llevó al borde de la locura. Era una noche tranquila, sin muchas llamadas, cuando el teléfono sonó. La pantalla mostraba un número desconocido. Respondí como siempre, con profesionalismo, aunque a veces el cansancio del turno nocturno me hacía desear estar en cualquier otro lugar. 911, ¿cuál es su emergencia? Silencio. Solo el sonido del viento. Repetí la pregunta, pero no hubo respuesta. Estaba a punto de colgar cuando escuché una voz débil y desesperada. Me estoy ahogando. La voz era femenina, cargada de miedo y desesperación. Intenté obtener más información, pero la llamada se cortó abruptamente. La angustia en su voz me perturbó. Decidí rastrear la llamada, que provenía de una ubicación cerca del río que cruzaba la ciudad. Informé a la policía y envié una patrulla al lugar. Mientras tanto, no podía dejar de pensar en la voz. Había algo en ella que me ponía la piel de gallina. Tal vez era la hora, el cansancio acumulado, pero sentía que algo no estaba bien. La policía llegó al río rápidamente. Me mantuve en contacto con ellos mientras investigaban la zona. Las descripciones que llegaban a través de la radio no ayudaban a calmar mis nervios. El área está vacía. No hay señales de nadie aquí. Recorrían las orillas del río, buscando cualquier rastro, cualquier indicio de que alguien estuviera en peligro. Pero no encontraron nada. Sin embargo, una sensación inquietante me invadía. La voz seguía resonando en mi mente. Recordé una historia que escuché hace años. Una mujer había sido encontrada muerta en ese mismo río. Asesinada brutalmente, su cuerpo fue descubierto flotando aguas abajo. El caso nunca se resolvió, y con el tiempo, se convirtió en una leyenda urbana entre los residentes locales. Algunos decían que su espíritu rondaba el lugar, buscando justicia o simplemente atormentando a los vivos. No podía dejar de pensar en esa voz. Aunque la policía no encontró nada, algo dentro de mí me decía que había más en esta historia. Decidí investigar por mi cuenta. Busqué en los archivos antiguos del departamento, encontrando finalmente el informe sobre la mujer asesinada. El caso era perturbador. La víctima había sido golpeada y arrojada al río, donde murió ahogada. Los detalles eran horribles y la brutalidad del crimen me dejó con un nudo en el estómago. Su nombre no significaba nada para mí, pero su historia me consumió. Mientras revisaba los detalles, comencé a notar patrones. La llamada que recibí no era la primera. Había informes de llamadas similares en años anteriores, siempre alrededor de la misma fecha. Cada llamada describía la misma voz desesperada, pidiendo ayuda en el río. Sentí una mezcla de miedo y fascinación. ¿Podría ser posible que el espíritu de la mujer estuviera tratando de comunicarse? ¿O había algo más siniestro en juego? Necesitaba respuestas y estaba dispuesto a encontrarlas. Volví a mi turno nocturno con una sensación de anticipación. Sabía que algo iba a suceder. Y no me equivocaba. Poco después de la medianoche, el teléfono sonó de nuevo. El mismo número desconocido. Me estoy ahogando. La voz era idéntica a la de la noche anterior. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Intenté mantener la calma y obtener más información, pero la llamada se cortó como antes. Informé a la policía y envié otra patrulla al río. Esta vez, decidí ir yo mismo. Necesitaba ver el lugar con mis propios ojos. Cuando llegué, la atmósfera era opresiva. La luna llena iluminaba el río, creando sombras inquietantes en la superficie del agua. La policía ya estaba allí, buscando cualquier señal de vida. Todo está en orden, no hay nada aquí, dijo uno de los oficiales, pero su voz tenía un tono de duda. Recorrí la orilla, escuchando el sonido del agua y el viento. Sentía como si alguien me estuviera observando, pero no había nadie más. Al acercarme al agua, un reflejo me llamó la atención. Me agaché y vi algo que brillaba bajo la superficie. Al sacarlo, descubrí que era una cadena con un colgante. Estaba oxidada y vieja, pero parecía ser de gran valor. Llevé el colgante al departamento, esperando encontrar alguna pista sobre su origen. Pero mientras lo sostenía, una sensación de tristeza me invadió. Era como si pudiera sentir la desesperación de la mujer que había muerto allí. Las siguientes noches fueron una mezcla de ansiedad y terror. Recibí más llamadas, siempre la misma voz, el mismo grito de ayuda. Cada vez que la policía investigaba, no encontraban nada. Mis colegas comenzaron a notar mi estado de nerviosismo, pero no podía explicar lo que estaba pasando sin sonar como un loco. Decidí investigar más sobre la mujer asesinada. Encontré viejas fotos y artículos de periódico. Ella era joven, con toda una vida por delante, truncada de manera violenta. Sus ojos en las fotos parecían mirarme, pidiendo justicia. Con cada llamada, sentía que me acercaba más a la verdad. Comencé a tener pesadillas, soñando con el río y la mujer, su cuerpo flotando en el agua, su rostro distorsionado por la desesperación. Me despertaba sudando, incapaz de sacudir la sensación de que algo o alguien me estaba observando. Una noche, después de una llamada particularmente perturbadora, decidí ir al río solo. Llegué alrededor de la medianoche, la hora en la que usualmente recibía las llamadas. Caminé por la orilla, tratando de entender lo que había sucedido tantos años atrás. Mientras caminaba, sentí un cambio en el aire. El viento se detuvo y el silencio se volvió ensordecedor. Escuché un susurro, tan débil que casi lo confundí con el sonido del agua. Pero allí estaba, la voz de la mujer. Me estoy ahogando. Miré alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, el susurro continuaba, llevándome más cerca del agua. Entonces la vi, una figura femenina, transparente, flotando sobre el río. Sus ojos estaban llenos de tristeza y desesperación. Sentí un terror abrumador, pero no pude moverme. La figura extendió una mano hacia mí, y en ese momento, entendí que estaba tratando de comunicarse. Sentí una oleada de emociones, miedo, desesperación, tristeza. Era como si su sufrimiento se transmitiera a través del aire. Finalmente, encontré el valor para hablar. ¿Qué quieres? El susurro se volvió más fuerte y la figura pareció asentir. Me di cuenta de que quería que encontrara a su asesino. Sentí una conexión, una urgencia de ayudarla a encontrar paz. Volví al departamento decidido a resolver el caso. Revisé los archivos una y otra vez, buscando cualquier pista que pudiera haber sido pasada por alto. Encontré un nombre que aparecía repetidamente en los informes, el nombre de un hombre que había sido sospechoso, pero nunca arrestado por falta de pruebas. Decidí confrontarlo. Sabía que era arriesgado, pero sentía que debía hacerlo por la mujer que me había contactado desde más allá de la tumba. Me dirigí a la casa del sospechoso con el corazón latiendo con fuerza. La confrontación no fue fácil. El hombre, ahora anciano, se mostró evasivo y nervioso. Pero al mencionar el nombre de la mujer asesinada, su rostro palideció. «No sé de qué hablas», dijo, pero sus ojos traicionaban su miedo. Sentí una oleada de ira y tristeza. Sabía que este hombre era responsable de su muerte. La sensación de desesperación de la mujer estaba conmigo, empujándome a no rendirme. Finalmente, bajo la presión, el hombre confesó. Había matado a la mujer en un arranque de celos y había arrojado su cuerpo al río, pensando que nunca sería descubierto. Su confesión fue grabada y entregada a la policía. Esa noche, volví al río. Sentía que debía hacerlo. Al llegar, vi la figura de la mujer una vez más. Pero esta vez, su expresión era de paz. Sentí una oleada de alivio y tristeza al mismo tiempo. «Gracias», susurró, antes de desvanecerse en la niebla. Me quedé allí, mirando el río, sintiendo una mezcla de emociones. Había ayudado a resolver un caso antiguo y a liberar un espíritu atormentado. Pero el peso de la experiencia me dejó marcado para siempre. Volví al trabajo, pero nunca fui el mismo. Las llamadas nocturnas ya no eran solo emergencias, cada una me recordaba la voz de la mujer y la experiencia que había vivido. Mis colegas notaron el cambio en mí, pero nunca compartí todos los detalles. El hombre fue arrestado y juzgado por su crimen, pero la paz que sentí fue efímera. Sabía que había más historias como la suya, más voces desesperadas que nunca encontrarían justicia. Mi trabajo en el 911 continuó, pero siempre con un oído atento, esperando escuchar esa voz una vez más. No sabía si algún día podría dejar atrás la experiencia, pero sabía que, de alguna manera, había hecho algo bueno. Había traído justicia y paz a un alma atormentada. Y así, cada noche, cuando el teléfono suena, me preparo para enfrentar no solo las emergencias del presente, sino también los ecos del pasado, esperando que, de alguna manera, pueda hacer una diferencia en las vidas y muertes de aquellos que me llaman. La amenaza. A finales de los años 90, trabajaba como operador para el número de emergencias en la Ciudad de México, antes 066, ahora en la actualidad, 911. Como se trataba de un trabajo indispensable y comprometido, daba lo mismo que fuese Nochebuena, Día de las Madres o un cumpleaños importante, era mi obligación presentarme si así se me solicitaba. La fecha en que se dieron las llamadas de las que les hablaré a continuación sucedieron en mi cumpleaños 27. Y desde luego, lo último que uno desea hacer en su cumpleaños es escuchar desgracias y gente llorando durante más de 5 horas. Sin embargo, era día de trabajo, por lo cual debía de olvidarme de la idea de un pastel para en su lugar atender a todo aquel que lo necesitara. En mis primeras 2 horas contestando, me vi ante horrendos casos de accidentes en la carretera, sobredosis con sustancias ilícitas e intentos de suicidio. Y en lo personal, me parecía una broma demasiado grotesca ver cómo la muerte estaba tan presente durante el día en que, se supone, debía de celebrar mi vida. A punto de llegar al final de turno, recibí una llamada cuya voz del otro lado me generó una inmensa inquietud tan pronto como la escuché, pues sonaba como si un hombre tratase de imitar la voz de una mujer. Después de preguntar cuál era la emergencia, esa voz extraña me dijo que se trataba de homicidios múltiples al interior de una casa cercana. Y antes de continuar, le pedí a la persona que me brindara su nombre junto a la dirección en la que se encontraba. No obstante, la persona del otro lado no dejaba de hablar, evadiendo mis preguntas. Y en lugar de contestar de forma congruente, se puso a darme detalles muy explícitos y gráficos sobre la tragedia que según trataba de notificar. Asqueado por los escenarios y la falta de cooperación, estuve a punto de colgar, mas no era algo que tuviese permitido, cuando lo que se notificaba era una emergencia. Así que por más de 8 minutos, estuve escuchando cosas tan aberrantes que ni siquiera me atreveré a describirlas aquí. Lo único que sí puedo decir es que el escenario principal involucraba ataques a una familia de 6 integrantes. En cuanto encontré la oportunidad de interrumpir a la persona, le pregunté, ¿usted es algún miembro de la familia agredida? Por unos segundos, todo se mantuvo en silencio, por lo que pensé que se había tratado de una broma. Y justo cuando iba a cortar la comunicación, una escandalosa risa con la voz grave de un hombre rompió con el silencio. Tras mostrar su voz real con aquella carcajada, el sujeto comentó algo que jamás voy a olvidar. Él dijo, las muertes que acabo de mencionar han sido reales. ¿Y sabes cómo es que lo sé? Lo sé porque mis hermanos y yo las ocasionamos. Dicho esto, se continuó riendo. Para hablar de esa manera, tenía que tratarse de algo real. Ahora estaba en la línea con un homicida. Y a pesar de la intervención que hubo por parte de autoridades capacitadas, sabía que atraparlo con solo conocer su voz sería tan imposible como hallar la aguja en el pajar. Pensé que el hombre colgaría después de tantas atrocidades descritas, pero no fue así. Pues en lugar de ello, siguió hablando. Y como si de algo cotidiano se tratara, nos mencionó que venía de una familia de personas que se dedicaban a arrebatar vidas por gusto. Existen familias que ven películas y otras que practican deportes. Por el contrario, la de aquel sujeto mataba como una actividad de convivencia. De pronto, mis demás compañeros que en ese momento no estaban atendiendo a nadie, se acercaron con sus rostros pálidos y expresiones consternadas. Y de todas las aberraciones que teníamos la obligación de escuchar, aquella declaración resultaba lo más cercano a estar viendo una grabación gore y encima tener que interactuar de alguna u otra manera con ella. Ahora sabíamos que la familia de ese maníaco eran un grupo el cual nadie desearía encontrarse. Sin embargo, nada de esto resultaba suficiente aún ni para saber de quién se trataba, ni para poder mandar a forenses para hacer análisis de sus recientes víctimas. Les diré la dirección de la familia afectada, pero no sin antes darles otros detalles que a ustedes les serán inútiles y para mí divertidos de darlos, mencionó, orillándonos a permanecer en silencio. El enfermo nos afirmó que entre su familia y él seguirían entrando a casas desconocidas, por lo cual, nosotros debíamos de estar preparados para una época de llamadas masivas, notificando más decesos números. Y tras decir esto, nos confesó que pronto se encargarían de detonar una bomba en una zona grande, así como concurrida, en donde las familias y los amigos se reunían para convivir. Pero antes de colgar, el infeliz nos dio la dirección de los últimos homicidios y entre risas dijo que el daño continuaría de generación en generación. Al seguir la dirección, tal y como nos lo aseguró, encontramos a las desafortunadas víctimas en la misma escena retorcida que nos describió. Era un hecho, el hombre que nos amenazó había estado hablando en serio. En meses posteriores, aunque las autoridades hicieron sus mejores esfuerzos por encontrar a aquella familia y mantener el orden, la realidad es que todo se salió más de control a partir de esa llamada. Al igual que con el desgraciado asesino del Zodíaco, ellos fueron un blanco imposible de alcanzar en mi país, y hasta la fecha lo siguen siendo. Hay horrores de los que nosotros los operadores no tenemos permiso de hablar hasta pasado cierto tiempo. El día de hoy, con más de 20 años desde esas repulsivas e inhumanas confesiones, me atrevo a contar esto. La persona más agresiva a la que tuve la desgracia de escuchar. La voz de un homicida, a mitad de mi cumpleaños. Desapego. Siempre ha habido en mí una clase de desesperación por intervenir y poder ayudar a otros. Trabajo como operadora del número de emergencias, algo que me deja en una posición crucial cuando se trata de salvar vidas o impedir tragedias. Pues siempre que se trata de una emergencia, nuestras capacidades para atender son tan cruciales como los segundos que pasan. Y muchos me han preguntado, ¿qué fue lo que me motivó a ser parte de un trabajo tan estresante como este? Y aunque la respuesta no es algo de lo que me agrade hablar, hoy se los haré saber. Hace ya bastante tiempo, a la edad de 17 años, tuve una mejor amiga que a menudo sufría severas crisis de depresión. Y lo único que estaba en mis manos era decirle que estaría para escucharla y que podía pedirme ayuda siempre que lo necesitara. Una noche de sábado, sin que algo preciso lo provocara, comencé a sentir una intranquilidad que me hizo temblar las manos y sufrir punzadas en la cabeza. Algo me llevó a pensar que mi amiga no se encontraba en las mejores condiciones. Así que sin esperarlo, esta misma llamó a mi casa minutos después, suplicándome por auxilio desde el otro lado de la llamada. Y con un llanto que la hacía sollozar, me dijo que estaba a punto de quitarse la vida y lo único que necesitaba era que alguien la hiciera recapacitar. A pesar de que en ese momento traté de hacerla entrar en razón, en medio de mi pánico no supe qué era correcto decir. Ante mis inútiles consejos, el estruendo de un disparo acabó con su voz, entonces supe que ya era demasiado tarde para seguir en la lucha por salvarla. A raíz del trauma y la negación que me dejó aquel evento, fue que decidí prepararme para ser capaz de ayudar durante todo tipo de emergencia. En más de 5 años, mis compañeros y yo llegamos a intervenir en escenas inenarrables, repletas de muerte, violencia y también hechos que son inexplicables. Luego de tanto tiempo escuchando miles de aberraciones y desgracias, una parte de mi salud mental y emocional se empezó a quebrar. Cuando por fin me iba a dormir, tenía pesadillas con los casos más aberrantes que nos eran reportados, desde accidentes hasta homicidios. Cada noche aparecían nuevos muertos hablando directamente conmigo. Una tarde en que reconocí que ya no era capaz de soportarlo, consideré por primera vez el renunciar, como un intento desesperado por recuperar mi paz mental. pues creía que ya lo había visto todo, pero cada día me encontraba con un caso más retorcido y enfermo. Aquel día, mientras me encontraba iniciando mi turno, volví a sentir la misma intranquilidad irracional que me hizo temblar sin control a los 17 años, la fecha en que se marchó mi amiga. Y de nuevo lo sufría como una clase de presentimiento. Esta desagradable sensación empeoró hasta el grado de hacer que me zumbaran los oídos, así que pensé en retirarme e informar de mi estado a mi supervisor. Sin embargo, una llamada entró a mi línea antes de siquiera poderme levantar. "Nude Ones, ¿cuál es su emergencia?", respondí, con el deseo de no estar frente a otro caso bizarro. Luego de unos segundos de silencio, me contestó la voz de un niño, confesando que se sentía demasiado aterrado por lo que le estaba ocurriendo. Y al preguntar cuál era el problema y si sabía la dirección del sitio en que se encontraba, el pobrecito se desbordó en llanto, explicando que alguien mayor se lo robó y, por lo tanto, no sabía en dónde estaba. Las llamadas hechas por niños eran de las más complicadas de atender, o al menos así resultaba para mí, pues era casi imposible mantener la estabilidad escuchando a alguien tan vulnerable rogando por apoyo. En este caso, el hecho de saber que fue víctima de un secuestro no representaba ni la mitad de información que necesitábamos conocer para mandar ayuda. Además, debido a que el niño no dejaba de llorar, ni siquiera era capaz de decirme su nombre o el de sus padres, lo poco que me supo decir era que tenía 7 años. Y sabiendo que cada segundo era de gran importancia, logré hacer que me describiera el lugar del cual lo raptaron, cómo era su atacante y en qué manera ocurrió. Antes del robo, el pequeño se hallaba jugando solo en un parque cercano a su casa, hasta que un hombre con la cara cubierta se lo llevó en un auto color negro. Y mencionó que lo último que recordaba haber visto en el camino eran muchos puestos de tianguis colocados a la orilla de la casa en donde lo obligaron a entrar. Entre tartamudeos, aclaró no estar seguro si pasó un día desde su robo o apenas algunas horas, ya que ahora estaba encerrado en un sótano oscuro, en donde no entraba ni el mínimo rayo de luz. Dicho esto, el enfoque principal de la policía se centró en poder localizar vehículos de color negro entre casas cercanas a tianguis que llevasen al menos 24 horas desde la última vez en que se colocaron. Aunque la ayuda enviada era un tanto difusa, le pedí al pequeño que aguardara conmigo en la línea mientras la policía hacía lo posible por encontrarlo. En el intento desesperado por seguir sacando información, le pedí que por favor me hablara más sobre lo que recordaba previo a ser encerrado en el sótano. Él respondió: "Antes de despertar aquí hubo mucho dolor, pánico y gritos. El hombre que me robó es un monstruo. Pronto estarás bien", comenté. "Pero, por favor, necesito que me digas tu nombre y el de tus padres", insistí, ya que hasta ese momento no fue capaz de decírmelo. Entre el llanto agitado, pronunció su nombre completo y el de su madre. Y dando un trago pesado de saliva, creí que me desmayaría por lo que acababa de escuchar, así que le pedí que me los repitiera. Mi impacto se debió a que sus dos nombres y apellidos eran los mismos de un familiar mío y el de su madre también. Yo tenía un sobrino de la misma edad que él y sabía que era imposible que se tratara de una coincidencia. En todo ese tiempo, la voz que estuve escuchando era la de mi propio sobrino. Lamentablemente, lo que daba mayor peso a mis sospechas era el saber que mi hermana siempre fue desapegada de su único hijo y cualquier tipo de obligaciones. Era sabido que ésta pasaba los días fuera de sus 5 sentidos y lo dejaba salir de casa para que no la molestara. Y muchas veces, yo misma me encargué de quejarme de esto con trabajadores sociales, pero ellos nunca actuaron a tiempo. Ahora, consciente de que se trataba de un sobrino mío, solicité permiso para involucrarme más en ese preciso instante y, de ser posible, salir para trasladarme a donde quiera que fueran a parar en busca de aquel auto negro, cercano a las calles del tianguis. Tan pronto como pedí el permiso, nos informaron que ya habían localizado a al menos una casa con un auto negro en la entrada y un solo hombre al interior de esta. Y mientras me trasladaba allá, sentí que el tiempo pasaba más lento, como si me odiara. En cuanto llegué, vi que los policías ya tenían al hombre esposado. Entrando a la casa, les pedí que me dejaran ver a mi sobrino, a lo que uno de los oficiales respondió: "Hay algo que te debemos explicar". Con solo escuchar esto, supe que estaba por enterarme de algo devastador. Luego de ser conducida hacia el sótano, sí pude encontrar a mi sobrino, pero no en la manera en que lo esperaba. Pues sobre el piso, con el cuerpo rígido y la piel gris, su cadáver contaba con señales claras de haber fallecido hace más de 12 horas. No fui capaz de asemejar lo que acababa de suceder, así que sufrí de un colapso mental, que me mandó directo al hospital. No conforme con mi frustración, tenía que aceptar que todo el tiempo estuve escuchando la voz de un niño muerto, mi sobrino. Y aunque al final mi hermana fue sentenciada a 3 años de cárcel por su descuido, nunca será suficiente para poder decir que se hizo justicia. A la fecha de hoy, continúo trabajando para el número de emergencias, pero al menos mi tormento se ha vuelto peor. Jugando con Jack. Aunque a las personas más escépticas les resulte imposible de creer, es mi obligación alertar sobre algunos juegos y retos que están poniendo en riesgo la integridad de la gente y en especial de los jóvenes. Cada cierto tiempo, yo no sé por qué razón, surgen una clase de juegos que no tienen ninguna finalidad razonable, más que aquella de hacer enfermar o morir a quien los lleva a cabo. Para darme a entender mejor, se me ocurren referencias que tienen que ver con sogas, un tal Charlie, o inclusive otro relacionado a una ballena, el cual atormentó a cientos de padres de familia en la década pasada. Muchas de las consecuencias que dejan estos retos son reportadas al número de emergencias, mi área de trabajo. Pues como operador del 911, he tenido la desgracia de registrar dichos fallecimientos a causa de algo tan absurdo como lo que acabo de comentar. El año pasado, de entre todas las llamadas que debía responder, recuerdo una que destacó por lo inusuales y crueles que fueron los hechos descritos. Se trataba de dos padres pidiendo a gritos la intervención de las autoridades, pues su hija estaba muerta. Según nos informaron, desde que estos llegaron a la casa encontraron a la joven de 16 años sin signos vitales y con muestras evidentes de agresión. El cuerpo fue hallado frente a la puerta de su cuarto, con 3 crucifijos al revés y un gato muerto a los pies. A pesar de aquellas marcas en su piel, que demostraban que hubo presencia de alguien más, me aseguraron que la casa se veía aparentemente intacta, sin ninguna ventana abierta o huellas en el piso. Y con este conjunto de descripciones, mis compañeros y yo sospechamos que se pudo tratar de un ritual que probablemente se salió de control. Por cuestiones legales y de ética, a nosotros no se nos permite darle seguimiento a los incidentes que son reportados, así que, tan pronto como llegaba la ayuda y colgábamos la llamada, el resto de los detalles se quedaban de forma estricta bajo el poder de la autoridad. Del caso de esta joven ya no supimos nada, más, de forma instantánea, fuimos testigos de un desafortunado efecto dominó. A 2 días desde su misterioso registro, entró una llamada reportando otra muerte en las mismas circunstancias. Se trató de un chico de 17 años, encontrado también frente a la puerta de su cuarto, con 3 cruces al revés y un pájaro muerto, en vez de un gato. Su hermana lo encontró por la mañana, cuando se supone que tomarían el desayuno. Y por lo que ésta explicó, nadie externo a la familia había entrado al hogar. No obstante, descubrieron moretones en la víctima, tanto en el cuello como en brazos y piernas. Tras la segunda víctima en condiciones tan específicas, en nuestro equipo ya no nos quedaron dudas sobre las causas, los jóvenes se estaban enredando en otro reto dañino. Ahora, lo importante a llevar a cabo era saber qué los motivaba a involucrarse, para entonces encontrar la manera de hacer que se detuvieran. En una sola semana, recibimos otras 2 llamadas que continuaban notificando los mismos escenarios de muertes con cruces al revés y un animal muerto frente a una puerta. No fue hasta el quinto reporte en condiciones idénticas que estas atrocidades tomaron mucho más sentido. De la quinta víctima pudimos obtener una explicación, aunque no la razón por lo cual lo hacían. Esta llamada a emergencias fue hecha por una estudiante de preparatoria, informándonos sobre la muerte de una amiga, luego de llevar a cabo algo a lo que llamaban el reto de Jack. Y como fui yo quien se encargó de contestar, aproveché para solicitarle la mayor cantidad de datos posibles. Esta me aseguró haber estado presente en el momento preciso de la muerte, por lo cual temía verse involucrada como posible culpable. Y en lo que llegaban las patrullas y ambulancias con ella, le pedí que por favor me explicara de qué se trataba el reto de Jack y cómo era que los jugadores terminaban muertos. Poniendo suficiente de su parte, me dijo que se trataba de una invocación para llamar al espíritu de un asesino serial que, antes de fallecer en la silla eléctrica, dijo que jamás lo destruirían del todo, porque había hecho un pacto con Satanás y otros demonios para poder seguir haciendo daño a pesar de la muerte. Y segundos antes de ser electrocutado, mostró una descarada sonrisa a los testigos, como gesto de lo seguro que se sentía de aquella última amenaza. En cuanto mencionó al asesino sonriendo en la silla, supe a qué infeliz se refería la joven. Ella estaba hablando de Jack Packard, una de las mentes más enfermas que se encargaron de sembrar pánico en los años 80. Estando en pleno 2023, me desconcertó saber que existía gente que buscaba invocarlo, y peor aún, al interior de sus casas. Y para que esto se entienda de una mejor manera, debo explicar que Jack Packard ocultaba su propia fosa común en casa, hecha con los restos de sus cientos de víctimas. En el tribunal, confesó que cada muerto lo entregaba como una ofrenda a esos seres infernales. Y por más que trato de hablar de las masacres de Jack de la manera más delicada posible, lo cierto es que los detalles a profundidad fueron tan atroces como para hacer llorar y vomitar a miembros de las Fuerzas Armadas. Continuando con la explicación de aquel peligroso reto, las reglas dictaban que el jugador debía de presentarse frente a cualquier puerta llevando tres cruces al revés y un ser muerto. Quien se atreviera a poner en juego su vida, llamaría a la puerta de forma continua, repitiendo la frase, Jack Packard, te ofrezco a este muerto si abres la puerta. Si la puerta permanecía cerrada después de un par de minutos, podía sentirse a salvo. Sin embargo, si la puerta se abría durante el llamado, entonces el jugador debía huir tan rápido como pudiera con tal de salvar su vida, ya que la puerta abierta significaba que el alma maldita de Jack venía detrás de uno. Me cuesta tener que reconocer que aquellos juegos que se nos han advertido como malditos, en efecto, tienen un peso paranormal que dejan graves consecuencias. En el reto de invocar al espíritu de Jack Packard, el asesino de las fosas, no se ganaba nada, más se llegaba a perder todo. Y por esto mismo, desaconsejo a cualquiera que lo intente, esto lo hago con la intención de advertir. Las llamadas informando por las muertes de este reto las seguimos recibiendo, hasta que disminuyeron gradualmente. Y respecto a estos juegos, no sé por qué los inventan, pero lo que menos me explico es por qué hay gente que los lleva a cabo. Las líneas de emergencia a diario se saturan y resulta molesto que parte de estas llamadas tengan que ver con tragedias que se pudieron haber evitado. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.